Radio Jai presenta Haciendo Historia con el profesor Yehuda Krell.
¿Cómo va, Yehuda? Buenos días y buena semana.
Muy buen día, muy buena semana. ¿Cómo estás, Dani?
Bien, aquí en la trinchera, en el medio de la pandemia. Contanos un poquitito, estamos listos para escucharte.
Con mucho gusto. Dani, en un día como hoy, el 16 de marzo del 597 antes de la era común, hace 1423 años, Nabucodonosor II, el rey de Babilonia, invadió Jerusalén por primera vez, deportando al rey Eliakim a Babilonia junto a otros muchos relevantes ciudadanos hebreos. La citada fecha no se conocía con exactitud hasta el año 1956, en que el profesor Donald Wiseman descifró una tableta de la crónica de Nabucodonosor, por la que pudo determinar el comienzo de la primera conquista de Jerusalén del rey babilónico. Fue una invasión que dio inicio a una dramática y sangrienta década que desencadenó en la destrucción total de Judea y la de su capital Jerusalén. La situación geopolítica en Judea en esos tiempos era muy inestable. El reino hebreo se encontraba amenazado por tres grandes potencias: el imperio asirio, Egipto y el ascendiente imperio babilónico. El territorio cambiaba de dominio constantemente. Todos los poderosos se lo disputaban, hasta que finalmente el rey Nabucodonosor venció al egipcio Necao II, consolidando su conquista en el Medio Oriente. En el año 595 llegó a Judea la noticia de una insurrección en Babilonia que despertó las esperanzas de liberación de los hebreos. En el transcurso de los años siguientes se diseñaron en Jerusalén planes de una rebelión junto a pueblos vecinos que se encontraran también bajo la égida babilónica. Distintos líderes y profetas incitaban al pueblo a sublevarse y llevaron a Judea a un estado de tal anarquía y de tal extremismo armado como nunca se había visto. La reacción babilónica fue mayúscula. En enero del 588 llegó su ejército a bloquear Jerusalén. Su fortaleza era tan enorme que mientras asediaba la ciudad tuvo tiempo de rechazar una embestida egipcia que venía en ayuda del reino de Judea. En el año 586 las provisiones de la ciudad se habían acabado. Los hebreos, debilitados por una extrema hambruna, no pudieron evitar que los babilonios abrieran una brecha en los muros y entraran a la ciudad, poniendo fin a la rebelión. Lo más interesante, o uno de los puntos que más llama la atención sobre esta desigual lucha, es el tiempo que le tomó a Nabucodonosor conquistar Jerusalén. Resulta asombrosa la resistencia hebrea de más de un año y medio, a pesar de desarrollarse en un contexto social turbulento y confrontativo. Los hebreos resistieron el asedio con heroica obstinación, pero su suerte estaba echada. Había presagios bien visibles de una catástrofe que muy pocos querían ver, tal como lo anticiparon los profetas Irmiau y Ezequiel, que fueron coetáneos y predijeron la destrucción de Jerusalén y su posterior restauración. La hecatombe se produjo en un periodo de intensos conflictos internos, de confusión y desacuerdo sobre el camino a seguir. La sociedad estaba dividida entre los que luchaban contra Babilonia hasta el final y los adeptos a la reconciliación para evitar el desastre total. Un mes después de la caída de Jerusalén, el jefe de la guardia de Nabucodonosor, Nabuzaradán, cumpliendo las órdenes de su rey, saqueó e incendió la ciudad santa y destruyó el sagrado templo. Oficiales, sacerdotes, civiles que participaron en la rebelión fueron ejecutados. El resto de la élite de la ciudad, estimada en unas 10.000 personas, fue deportada a Babilonia. Principalmente fueron desterrados dirigentes, familias ilustres, sacerdotes, para evitar que en un futuro estallen nuevos conatos de rebelión y en el exilio, con el tiempo, se provoque la disolución de la nación hebrea. El estrato pobre del pueblo, el Amha, no fue afectado por los traslados forzosos. Todos aquellos que habían sido leales al imperio permanecieron en el país. Dani, los testimonios historiográficos y bíblicos nos muestran como pocas veces una época tan dramática y turbulenta que vivió la nación hebrea en la antigüedad y una época de violentos cambios en tan escaso tiempo. El vasallaje de Asiria, una breve época de independencia, el sometimiento hebreo primero a Egipto y luego a Babilonia para acabar aniquilándose a sí misma en una rebelión inútil contra la gran potencia de la Mesopotamia. Pero la historia no sería completa si no se hace mención que con el paso del tiempo las profecías del retorno de Yehezkel se cumplieron. Después de 60 años, en el año 538, los desterrados iniciaron su regreso a la antigua capital bajo el auspicio del rey persa Ciro II el Grande. Los esperaba allí la reconstrucción de sus hogares en la tierra de sus antepasados.
Interesantísimo el relato. No pude no acordarme de la canción de Ajalonot HaGbohim, Anaví Yehezkel, Ubon Bashel Naví. Increíble. No te iba a preguntar nada más como historiador, ¿en qué lugar estaban los palestinos en esa época, en el 500 antes de la era común?
No existía el término.
¿Y el pueblo sí?
El mundo árabe es posterior. Árabe es totalmente posterior. Mundo árabe ya es de la era común.
Por eso me pareció, ¿no?, que había un pueblo judío que estaba ahí 500 años antes de la era común y no había palestinos en la tierra de Israel. No, digo para que después empecemos a charlar sobre pueblos originarios, ¿no? Pueblos autóctonos.
No, tal cual, y de los orígenes de las naciones también.
Bueno, que tenía que hacer esa pregunta maliciosa antes de que terminara esta columna. Un abrazo grande y que tengas buena semana, cuídate.
Muy buena semana.
Allí estaba el profesor Yehuda Krell.